Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 7 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 26 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, querida audiencia, luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estados Unidos congela por un mes a las sanciones para hacer negocios con el movimiento popular yemení Ansar Allah mientras revisa su designación como grupo terrorista. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha remitido al Senado la acusación contra Donald Trump por incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio. Y la Corte Suprema de Brasil abre una investigación contra el ministro de Salud por su posible responsabilidad en el colapso sanitario de Manaus ante la pandemia. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo junto con el equipo a revisar las informaciones más destacadas a estas horas. Acompáñenos. La administración de Joe Biden suspende por un mes las sanciones de Estados Unidos para hacer negocios con el movimiento popular yemení de Ansar Allah. En un aviso del Departamento del Tesoro se informó de que todas las transacciones con Ansar Allah están permitidas hasta el 26 de febrero. La medida llega mientras Washington revisa la designación unilateral de este organismo como organización terrorista, medida aplicada durante los últimos días del gobierno de Donald Trump en el poder, que según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas llevará a que unos 24 millones de personas pasen a la clasificación de crisis de nivel 3 de la agencia, que abarca las emergencias humanitarias más graves del mundo.
La masiva presencia. Este lunes, 15 ciudades de Yemen, entre ellas la capital Sana'a, Sada, Taiz, Haya y Emrán, fueron escenario de multitudinarias marchas contra Estados Unidos. Los indignados tacharon de infundada y de una farsa la decisión que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó en los últimos días de su mandato contra Ansar Allah. El comunicado final de la marcha, titulada «El bloqueo y la agresión estadounidense son crímenes terroristas», considera la designación de Ansar Allah como terrorista por Estados Unidos la culminación de las prácticas agresivas de Washington contra Yemen.
Desde El terrorismo real es lo que Estados Unidos está haciendo en términos de brindar apoyo militar, logístico y político a los agresores y al bloqueo económico injusto, el cierre de aeropuertos y asedios contra enfermos, heridos y desplazados yemeníes. La coalición de la agresión estadounidense contra Yemen es una alianza terrorista donde grupos takfiríes como Al-Qaeda y Daesh están luchando en las filas de los países agresores con sus banderas.
Gritando consignas contra Estados Unidos por ser la principal fuente del terrorismo en Asia Occidental, los yemeníes repudiaron la complicidad del país norteamericano en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los civiles por Arabia Saudí y sus aliados. Analistas, a su vez, destacan la importancia de tales movilizaciones para llamar la atención de la opinión pública sobre los actos criminales que Estados Unidos comete en Yemen.
Sí, este tipo de protestas son muy importantes desde el punto de vista de generar opinión pública, ¿no? Hay que tener en cuenta que las actuaciones, vamos a decir, bárbaras o contra los derechos humanos por parte de Estados Unidos a efectos de defender su hegemonía y su influencia en el mundo han sido constantes a lo largo de las décadas, fundamentalmente durante los últimos 20 años contra el mundo musulmán de forma directa y continuada, y sin embargo, como vosotros habéis dicho, la repercusión de estas actuaciones sobre la opinión pública, sobre la propia opinión pública occidental, ha sido muchas veces muy limitada, y esto ha sido especialmente claro en el caso del Yemen.
La Organización de las Naciones Unidas, así como ONGs y algunos países del mundo, han instado a Estados Unidos a que revoque su decisión. Advierten que la medida empeorará aún más la de por sí ya grave crisis humanitaria que sufre el país árabe, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015.
Bien, mientras Palestina se prepara para las elecciones generales, varios organismos humanitarios como Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos exigen que Israel ponga fin al bloqueo impuesto contra la Franja de Gaza hace ya 15 años, justo después de las últimas elecciones celebradas en Palestina.
La última vez que los palestinos acudieron a las urnas fue el 25 de enero de 2006. En ese entonces, el movimiento de Hamas, que aseguraba que la única vía para acabar con la ocupación israelí es la resistencia, ganó la mayoría absoluta. Una victoria que poco le gustó a Israel, que pronto endureció el bloqueo contra la franja. Tel Aviv cerró los pasos fronterizos de Gaza con el mundo. Las exportaciones quedaron prohibidas y la entrada de mercancías quedó reducida a un goteo. Los indicadores de la crisis humanitaria se dispararon. Hoy, la mitad de su población activa está en paro en medio de una asfixiante crisis económica.
La tasa de pobreza aumentó del 40% en 2005 al 56% en 2020, lo que significa que más de la mitad de la población de Gaza vive por debajo del umbral de pobreza. Además, el costo de sacar a la población de Gaza de la indigencia se cuatruplicó, de 209 millones de dólares a 838 millones de dólares.
Además de las dificultades económicas, las restricciones a la entrada de medicamentos, insumos médicos y repuestos de mantenimiento para dispositivos médicos han tenido un impacto tremendo en el sector de la salud.
El bloqueo ha provocado una escasez permanente de medicamentos, suministros y equipo médico básico. El sector de la salud es uno de los más afectados por las políticas de prevención israelíes. Está casi completamente colapsada, especialmente con el brote de la pandemia de coronavirus desde finales de agosto de 2020.
De igual manera, el territorio donde viven unos 2 millones de personas sufre de falta de electricidad debido a las restricciones israelíes a la entrada de combustibles.
La cantidad de electricidad que reciben los ciudadanos oscila entre 6 y 4 horas diarias. Una tasa tan baja afectó a varios sectores importantes como el de la salud. Los repetidos cortes de energía amenazan la vida de cientos de pacientes con ventiladores, así como de incubadoras de bebés y quirófanos.
Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos exige al régimen de Tel Aviv que ponga fin a su política de castigo colectivo en Gaza y llama a la Corte Penal Internacional que abra investigaciones de fondo contra Israel por llevar a cabo estas prácticas inhumanas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha remitido al Senado la acusación contra el expresidente Donald Trump por la incitación a la insurrección en el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero. Los nueve fiscales designados por la presidenta demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, cruzaron los pasillos del Capitolio hasta llegar a la Cámara Alta para entregar allí el acta de acusación. El proceso contra Trump en el Senado comenzará el próximo 9 de febrero. Demócratas y republicanos acordaron retrasar el inicio para darle más tiempo a Trump de preparar su defensa y a Biden la posibilidad de que el Senado confirme su gabinete. Se trata del primer juicio político a un exmandatario. Tema que abordamos de inmediato en mayor profundidad junto con el analista internacional Roberto Quesada, con quien tomamos este contacto desde Nueva York, en Estados Unidos. Roberto, gusto con saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, y mucho gusto. Un placer saludarte, Osvaldo. Y qué bueno estar nuevamente aquí analizando el acontecer político internacional.
Y algo que no deja de tener importancia y seguimiento, un hecho que obviamente todavía no concluye. Desde tu punto de vista, ¿qué futuro se puede esperar al juicio político en el Senado de Estados Unidos? Ahora tenemos que entender que la conformación es distinta, tanto en la Cámara Alta como también en la Cámara Baja.
Sí, pero está complicado en el sentido de que aun cuando los números favorecen a los demócratas, se necesitan 17 votos republicanos, algo que hay que analizarlo bien porque no se ve fácil obtenerlos. Primero porque Trump es republicano, aunque no haya sido del partido antes de llegar a presentarse como presidente, sino que fue aceptado en ese momento. Pero esa sería una derrota, un segundo impeachment para un miembro republicano en este momento. Por otro lado, y eso dejaría una mancha en el partido y además tal vez están pensando en los votantes que hasta ahora ha tenido Donald Trump. Entonces, obtener esos 17 votos republicanos sí que cuesta, cuesta arriba, sin olvidar de que el Partido Republicano como tal quizás no sean tan extremistas, tan radicales como Donald Trump, pero sí representan siempre la ultraderecha. Así que la cosa está conflictiva, Pablo.
Ahora, y frente a esto mismo, Roberto, ¿qué significa este juicio político contra Trump al ser el primer expresidente en enfrentar esta instancia? ¿Qué tipo de precedentes? ¿Qué pasa con, en este caso, la figura de un presidente o un expresidente también ahora en Estados Unidos de aquí en adelante?
Veamos esto. Sí, no se lleva a cabo el juicio, si sale victorioso, por decirlo así, Donald Trump, eso lo va a fortalecer, ¿no? Y puede regresar o con los republicanos o incluso creando su propio partido. ¿Pero qué? También queda ese mal precedente de que en Estados Unidos se pueden violar las leyes y, si tener dinero, tener la total impunidad. Entonces, ¿qué esto desdice de todo el alarde que se ha hecho a nivel mundial como la democracia perfecta, donde las leyes se respetan, donde cada poder tiene su libertad, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, de que es un precedente terrible además. Por eso tal vez, quizá eso lleve a los republicanos menos radicales a pensarlo bien y a sacudirse de ahora a Trump, porque también es una oportunidad para el Partido Republicano de que no tengan la posibilidad de que Trump regrese y dejar a muchos de ellos sin poder presentarse a las elecciones, porque claro que hay varios que quieren ser presidentes, pero con la presencia de Trump naturalmente serán anulados y llevan ese precedente peligroso para unas nuevas elecciones, porque lo que pasó en el Capitolio, recordemos que fue un acto terrorista, no fue ninguna broma, y esto ha puesto a tambalear el país, en peligro la democracia, y continuaría de tener que tuvo la posibilidad de insultar a quien le diera la gana, de arremeter contra todo mundo, de sobrevivir a dos impeachments. Entonces tendría Trump, sería el victorioso número uno por tener la impunidad desde todas partes. Así que yo todavía creo que la posibilidad de que sí va a ser sancionado existe. Si toman en cuenta todos estos elementos, los menos radicales dentro de los republicanos. Sería lo mejor que podría pasarle, creo que tanto para los demócratas como para los republicanos y para el país entero, porque la gente que sigue a Trump, si él sale victorioso, solo se va a radicalizar más y verlo como casi un dios, y eso seguirá siendo un peligro para la tan afamada democracia estadounidense.
Bien, Roberto, que sabes, nos quedamos pendientes y pensando también en lo que va a ocurrir aquí el 9 de febrero, ya frente a este caso que es el segundo impeachment para Donald Trump y el primero para un expresidente en Estados Unidos. Así que pendientes de eso. Muchísimas gracias, Roberto.
A la hora.
Vamos con otra información. Les cuento que Rusia acusa de nuevo a Estados Unidos de injerencia flagrante por la publicación del itinerario de las protestas del sábado por la embajada estadounidense en Moscú. Además, la Cancillería rusa condena las noticias falsas divulgadas en redes sociales de Estados Unidos sobre Rusia.
La tensión entre Rusia y Estados Unidos sigue elevándose en los últimos días, esta vez por las protestas registradas en diversas ciudades rusas en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, arrestado la semana pasada por violar los términos de su libertad condicional. Protestas que, según Moscú, no cumplían con las leyes locales y no estaban autorizadas, pero que fueron convocadas en cierta forma por la embajada estadounidense en la capital rusa. Pues el sitio web de la sede diplomática había publicado la lista de lugares de manifestaciones del sábado, eso sí, exhortando a los estadounidenses a que no concurrieran. Un acto de injerencia para la Cancillería rusa.
Consideramos estas acciones realizadas por la parte estadounidense como una interferencia flagrante en los asuntos internos de nuestro país. Pero esto no es todo. Los llamados gigantes de Internet, empresas que proporcionaron plataformas para redes sociales, las redes sociales que pertenecen al lado estadounidense, realizaron un extenso trabajo de difusión de noticias falsas sobre Rusia.
Este lunes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, presentó una protesta ante el embajador estadounidense Jan Sullivan en relación con publicaciones en las redes sociales en apoyo de manifestaciones que Moscú tacha de ilegales. Ahora, la portavoz de la Cancillería rusa dice que su país tomará medidas prácticas.
Ahora estamos considerando una posible reacción sobre las acciones de estas plataformas de Internet estadounidenses. Esta reacción no se limitará a una declaración. Se deben tomar acciones prácticas específicas.
Sájarova formula una cuestión clave. ¿Qué hubiera pasado si la embajada rusa en Washington publicara un mapa con rutas de protesta y su destino final fuera del Capitolio el 6 de enero? Pero la nueva administración estadounidense hace caso omiso a las denuncias de injerencia. Pide la liberación de Navalny y de los manifestantes detenidos durante los choques con las fuerzas de seguridad. Incluso dice mantener todas las opciones sobre la mesa respecto a Rusia.
El presidente se reserva el derecho de responder en el momento y en la forma de su elección. Y no voy a quitar opciones de la mesa desde aquí.
Antes de las fricciones sobre Navalny, las relaciones entre Moscú y Washington ya estaban en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría.
El buque ruso Fortuna desafía las sanciones de Estados Unidos y sigue contribuyendo en la construcción del megaproyecto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania en aguas danesas. La compañía propietaria KVT Rus afirmó que el buque ruso de colocación de tuberías abandonó Alemania hace unos días y llegó al sur de la isla danesa de Bornholm. Las autoridades danesas confirmaron por su parte que el buque ruso realizó tareas preparatorias y pruebas antes de seguir el trabajo, según lo acordado. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Berlín, capital alemana, indicó que la semana pasada el diario Handelsblatt que Washington continuará adoptando todas las medidas necesarias para interrumpir el megaproyecto. Bien, vamos a Brasil. Allí la Corte Suprema autoriza una investigación contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, para ver su posible responsabilidad en el colapso sanitario de la ciudad de Manaus ante la pandemia. El juez Ricardo Lewandowski aceptó la petición de la investigación realizada por la Fiscalía General y dio un periodo de 60 días para que concluya el procedimiento. El ministro tiene 5 días para entregar su testimonio ante la Policía Federal. Manaus ha sido golpeado duramente por una brutal segunda ola del coronavirus y ahora es la cuna de la segunda variante de la enfermedad. Hasta ahora, más de 4.000 personas han muerto en Manaus por la COVID-19. En Ecuador dan 8 años de prisión más al expresidente Jorge Blas. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia lo encontró culpable en la adjudicación irregular de contratos para la extracción en el campo de petróleo Singe, en el norte del país. Este es el tercer juicio que enfrentó el exfuncionario que le han asegurado 14 años tras las rejas. Glass denuncia ser víctima de una persecución política lanzada por el mandatario Lenín Moreno contra altos funcionarios del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El Partido Colombiano Comunes, el antiguo FARC, denunció el asesinato de un ex guerrillero. Explicó que la víctima, Juan Carlos Correa, fue secuestrado el sábado por hombres armados en el departamento de Antioquia. El congresista de Comunes, Omar Restrepo, detalló de que el crimen tuvo lugar el sábado. El diputado alegó de que los restos mortales de Correa fueron hallados. En lo que va de este 2021, ya han muerto 5 firmantes del acuerdo de paz. A ellos se suman 14 líderes sociales asesinados y 6 masacres registradas en el país. Ello supone una muestra de que el espiral ascendente de violencia experimentado en 2020 se mantiene en vigor. Y ya, llegamos al final de este informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial con motivo del Día de Gaza, titulado 19 de enero, una hoja de oro en la historia de Irán. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
De enero, una hoja de oro en historia de la lucha del pueblo palestino. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con este programa especial por el Día de Gaza que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes.
En este programa estudiamos varias dimensiones de la guerra de 22 días en Gaza y las consecuencias de la victoria del eje de la resistencia. El 19 de enero ha sido nombrado Día de Gaza en el calendario de la lucha del pueblo palestino contra el régimen criminal sionista. El Día de Gaza, al igual que el Día Mundial de Al-Quds, es una oportunidad para que el grito de la opresión y por los derechos del pueblo palestino lleguen al mundo. Hay muchos días amargos y tristes en el calendario palestino, desde la ocupación hasta la formación del falso régimen israelí. Los sionistas han cometido múltiples crímenes contra el pueblo palestino y la ocupación de esta tierra. Ellos han cometido crímenes muy horribles, incluso asesinatos selectivos para quebrantar el espíritu de los palestinos y obligarlos a abandonar sus tierras natales. La horrible masacre de Dir Yassin, cometida el 9 de abril de 1948, es solo un ejemplo de los asesinatos cometidos por bandas vengativas sionistas contra el pueblo palestino. Este asesinato masivo no es la única masacre que los sionistas tienen en su dossier negro de crímenes contra los palestinos. La masacre en Al-Dabamie, en la ciudad de Al-Jalil, y la masacre de Al-Let también son otros dos grandes crímenes de los sionistas contra la indefensa nación de Palestina. En estos asesinatos, miles de palestinos inocentes, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos, fueron masacrados, exponiendo a los palestinos a tres amargas opciones: muerte, fuga o asilo. El resultado de estos crímenes ha sido el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de su tierra para refugiarse en otros países. Así se han registrado en historia todas las formas de terrorismo sionista, desde masacres hasta operaciones militares y guerras psicológicas diversas, y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos al verse obligados a abandonar sus hogares. Pero más amargo que los crímenes del régimen sionista es que la mayoría de los países árabes se distancia del objetivo de la liberación de Al-Quds, Jerusalén, y opta por el silencio ante los crímenes del régimen sionista. La última traición de los regímenes árabes contra el pueblo palestino es la normalización de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos de sus relaciones con el régimen israelí, lo que se traduce en el reconocimiento oficial de ese régimen ocupador de Al-Quds.
La victoria del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas en las elecciones del año 2006 en la Franja de Gaza es un punto culminante en la historia de Palestina después de la ocupación de esa tierra. Hamas, al contrario de la Autoridad Nacional Palestina, considera inútiles las conversaciones de reconciliación con el régimen sionista en las últimas tres décadas y afirma que la única forma de liberar Palestina de la ocupación sionista es luchar contra ese régimen. La llegada al poder de Hamas en la Franja de Gaza después de que los sionistas se retiraron de esa región fue un gran peligro para los sionistas ocupantes. Por esa razón, los sionistas primero intentaron desmantelar la organización de Hamas, asesinando a los líderes y comandantes de ese movimiento y asediando a Gaza con la ayuda y el apoyo del gobierno egipcio. Pero esos asesinatos hicieron que Hamas y los palestinos que viven en la Franja de Gaza aumentaran su resistencia ante los crímenes del régimen sionista. Finalmente, los sionistas lanzaron una ofensiva masiva en Gaza ante su desesperación de no poder quebrantar la voluntad de los palestinos pese a haber asesinado a los líderes de Hamas y asediar completamente Gaza. Los sionistas, después de su derrota ante el movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah en la guerra de 33 días en 2006, necesitaban una victoria para compensar este fracaso y dar ánimos a los sionistas que vivían en los territorios ocupados. Los sionistas consideraban que la invasión de Gaza y la destrucción de Hamas era una oportunidad para resarcirse de su derrota ante Hezbollah. El 27 de diciembre de 2008, el régimen sionista invadió Gaza en una operación llamada Operación Plomo Fundido. Los invasores pensaban que entre 7 y 10 días les llevarán a destruir la resistencia en Gaza, pero después de 22 días, el 17 de enero de 2009, se vieron trágicamente obligados a retirarse de la Franja de Gaza, sufriendo otra gran derrota después de 2 años desde la guerra de 33 días en el Líbano. Los palestinos que vivían en Gaza lograron una gran victoria contra el régimen sionista por primera vez en la historia de Palestina desde la ocupación de esa tierra. Sin el apoyo de ningún Estado árabe, los gazatíes lograron hacer frente a la maquinaria de guerra del régimen sionista y hacerlo retroceder. Algunos gobiernos árabes incluso se pusieron del lado de los sionistas.
La victoria de los gazatíes se produjo pese a que los sionistas hicieron mártires a cientos de palestinos durante los bombardeos y la destrucción de gran parte de la infraestructura urbana del enclave costero palestino. En la guerra de 22 días, 1.455 personas fueron asesinadas, de las cuales 405 eran niños y 115 mujeres. El número de los heridos en la guerra de 22 días se estimó en 5.303, de los cuales 1.815 eran niños. Según el informe de las organizaciones palestinas, durante la guerra de 22 días, 40 hospitales y centros médicos fueron atacados y bombardeados directamente, lo que provocó daños por valor de 10 millones de dólares solo en este sector. Como resultado de esta guerra, 15 ambulancias fueron blanco de ataques salvajes de los sionistas. Para determinar el auge de la incapacidad de los sionistas frente a los palestinos residentes en Gaza, es necesario hacer referencia a la pequeña y sitiada geografía de Gaza. La Franja de Gaza está ubicada en la parte suroeste de los territorios ocupados palestinos sobre un área de más de 3.360 kilómetros cuadrados. Tiene una población de más de 1,8 millones de personas. Esta región tiene la población más densa del mundo. Los brutales crímenes cometidos por el régimen sionista en 2008 contra el pueblo oprimido de la Franja de Gaza tuvieron lugar mientras los medios occidentales y la mayoría de los medios de comunicación masivos árabes censuraron la profundidad de los crímenes y asesinatos del régimen sionista y trataron de culpar al movimiento Hamás por estos ataques, de modo que a través del boicot de prensa buscaron desinformar a sus ciudadanos sobre la realidad de esta brutal guerra. En este sentido, la República Islámica de Irán, que siempre ha apoyado al eje de la resistencia y al pueblo oprimido de Palestina, en el primer aniversario de la guerra de 22 días, con el objetivo de visibilizar la inocencia del pueblo palestino y hacer llegar la voz de este colectivo oprimido al mundo libre y al mismo tiempo elogiar la epopeya del eje de la resistencia, nombró el 19 de enero como el Día Nacional de Gaza para conmemorar la resistencia de 22 días de los combatientes gazatíes contra la brutalidad de Israel y recordar constantemente esta heroica resistencia. La guerra de 22 días en Gaza introdujo al eje de la resistencia en Palestina, en las ecuaciones palestinas y de la región, como una corriente reconciliadora.
Tras la victoria de la resistencia de Gaza, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, en un mensaje dirigido a Ismail Haniyeh, presidente del despacho político de Hamas, dijo: "La paciencia de 20 días y la de los combatientes valientes y el pueblo de Gaza contra uno de los crímenes de guerra más atroces del mundo y de la historia ha levantado la bandera de honor de los pueblos musulmanes. Ustedes han probado que un corazón lleno de fe en Dios y la resurrección y el espíritu poderoso de los musulmanes, que no tolera la humillación y la sumisión a la opresión y la fuerza, crea tal poder que los gobiernos tiránicos y arrogantes y los ejércitos equipados contra él son impotentes y humillados. Después de la guerra de 22 días, el régimen sionista lanzó dos ataques más a gran escala contra Gaza, pero igual que antes, los gazatíes lo obligaron a retirarse. Cientos de palestinos cayeron mártires y miles resultaron heridos durante esos dos ataques. La reacción de los gobiernos occidentales encabezados por Estados Unidos fue el silencio ante los crímenes del régimen sionista asesino de los niños. Estados Unidos impidió que el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaran al régimen sionista por esos crímenes. A pesar de todo su apoyo, el régimen sionista está desesperado e indefenso ante la resistencia y por ello asesina a mujeres y niños palestinos. Hamás, como un movimiento que ha alzado la bandera del eje de la resistencia en Gaza, volvió a probar la teoría de la Casa Arana y concluyó que, con la resistencia y la espiritualidad, al lado de medidas tácticas, se puede derrotar el mito de invencibilidad de Israel, al igual que Hezbollah confirmó en 2000 y 2006 esta experiencia. La guerra de Gaza, como la guerra de los 33 días, una vez más deshonró a los demandantes de los derechos humanos, los círculos internacionales y las grandes potencias, y mostró que el mundo civilizado de hoy está muy lejos de los principios de los derechos humanos y la justicia.
Estimados oyentes, hasta aquí este espacio. Tenemos más, sigan en sintonía de Pars Today.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares. Irán exhibe capacidades militares del ejército en nuevas maniobras.
El Parlamento iraní alberga seminario en apoyo a la causa palestina.
Irán acoge invitación de su homólogo catarí para un diálogo entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El más mínimo error del enemigo con respecto a la capacidad defensiva de Irán se encontrará con una respuesta contundente y decisiva de nuestras Fuerzas Armadas. Además de enfatizar esto y en declaraciones al margen de unos ejercicios militares la semana pasada, el ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami, recordó que En las últimas semanas, los estadounidenses han realizado algunos movimientos como desplegar submarinos nucleares, desplazar a unidades navales y realizar patrullas de aviones de largo alcance en la región, y se temía que cometieran errores de cálculo en cuanto a las capacidades defensivas de la República Islámica. Por eso, nuestras Fuerzas Armadas exhibieron una vez más y durante varias maniobras su preparación para defender la dignidad y seguridad del país. Las maniobras Iqtidar Poder 99 de la Fuerza Terrestre del Ejército Iraní se llevó a cabo la semana pasada empleando aviones no tripulados o drones, buques de guerra y misiles con presencia de brigadas aerotransportadas y fuerzas especiales y de reacción rápida en las costas de Makran, al sur del país. Estos juegos de guerra transmitieron a los enemigos el mensaje de que no deben cometer el menor error de cálculo respecto a Irán, toda vez que el más mínimo error enfrentaría una definitiva y dura respuesta de la República Islámica de Irán. Parte de las capacidades de Irán en el sector balístico se exhibió durante las maniobras de Peyambar Hassan 15, el gran profeta 15, en el desierto de Kabir, en la parte central del país, en las que la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán llevó a cabo una operación combinada de misiles y drones de fabricación interna.
El 19 de enero, coincidiendo con el Día de Gaza, símbolo de la resistencia, el Parlamento iraní albergó un seminario vía Internet con el tema de los parlamentos de los países que apoyan a Al-Quds, Jerusalén y la causa palestina. El evento contó con la participación de los representantes de los parlamentos de Irán, Palestina, Turquía, Malasia, Indonesia, Yemen, Argelia, Afganistán, Pakistán, Qatar, Túnez, el Líbano, Bolivia, Venezuela, Irak, Siria y Sudáfrica. Los sionistas agresores, con el fin de consolidar su presencia ilegítima en los territorios palestinos durante más de 70 años, han cometido miles de crímenes y matanzas, han continuado con el genocidio de los palestinos y han agredido a el Líbano y Siria. Ahora buscan llevar a cabo el siniestro plan colonialista para dividir la región bajo la cobertura del denominado Acuerdo del Siglo, impulsado por Estados Unidos. El 15 de mayo de 1948, el Reino Unido, con su mandato sobre Palestina y con el fin de dar continuidad a sus objetivos colonialistas y establecer una base permanente en la región de Asia Occidental, llegó a un acuerdo con el sionismo internacional para la emigración de los judíos a Palestina y la formación de un Estado sionista. En ese día, día de la Nakba o de la catástrofe, los sionistas, con el apoyo del Reino Unido y Estados Unidos, establecieron un régimen terrorista y racista en los territorios ocupados palestinos. El seminario virtual de los países que apoyan la causa palestina se produjo en un momento en que los crímenes del régimen ocupador han entrado en una nueva etapa, abusando de las inestables condiciones regionales e internacionales y con el apoyo del expresidente criminal de Estados Unidos, Donald Trump.
especialmente después de la expansión de la crisis de coronavirus y sus atrocidades de Israel al tratar con 2 millones de mujeres, niños y jóvenes sitiados en la Franja de Gaza y al privarlos de asistencia humanitaria y médica, la opinión pública internacional ha llegado a la conclusión de que la entidad sionista, con armas nucleares y químicas, supone una seria amenaza para la comunidad internacional y la paz y seguridad internacionales. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, acogió con satisfacción el 20 de enero la reciente invitación de su homólogo qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a un diálogo global entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y Teherán, y tuiteó que Irán da la bienvenida al llamamiento del señor Al Thani a un diálogo inclusivo en nuestra región. Como hemos enfatizado constantemente, la solución a nuestros desafíos radica en la colaboración para formar conjuntamente una región fuerte, pacífica, estable, próspera y libre de hegemonía global o regional, añadió Zarif. La República Islámica siempre ha hecho hincapié en el principio del diálogo y el respeto por la soberanía y la buena vecindad en la región, y ha expresado su interés en mantener relaciones lógicas, proporcionadas y equilibradas con todos sus vecinos. Estados Unidos e Israel han recurrido a la iranofobia como una excusa y herramienta para asustar a los pueblos y países de la región, y de esta manera han podido impulsar algunos de sus planes y políticas dañinas contra los intereses de la zona. Esta política destructiva desestabilizó la región y arrojó la sombra del terrorismo y del grupo Daesh sobre ella. Y el despliegue de las tropas norteamericanas y sus aliados en la zona no pudo establecer la seguridad en Afganistán, Irak o el Golfo Pérsico, ya que su objetivo nunca ha sido crear seguridad y combatir el terrorismo.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif escribió el 8 de diciembre en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a los vecinos de Irán en el Golfo Pérsico, diciendo lo siguiente: queridos vecinos, ¿por qué pedirle a Estados Unidos o al E3, en referencia a Alemania, Francia y el Reino Unido, que tomen parte en un diálogo con Irán? En todo caso, la República Islámica no aceptará negociación alguna con ellos sobre la región, pues ellos son la causa del problema. Nosotros podemos hablar directamente sobre nuestra región sin injerencias externas. Al respecto, Zarif mencionó la propuesta de esfuerzo para la Hormuz, que todavía está sobre la mesa. La iniciativa de paz de Hormuz, la participación en el proceso de paz de Astaná, el apoyo a la paz y la estabilidad en Afganistán y el énfasis en la necesidad de incrementar la cooperación multilateral entre los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái son algunos de los ejemplos de la atención de la República Islámica a la participación y cooperación para lograr una seguridad duradera en la región. Zarif reiteró el 21 de enero la disposición iraní a conversaciones con sus vecinos regionales a favor de garantizar la seguridad del área, diciendo que esto no es una novedad, sino la política de larga data de Teherán. Añadió que varios países del Golfo Pérsico perdieron 4 años de cooperación con Teherán por seguir la política divisionista del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Concluyó que ahora Trump se ha ido y nosotros y ellos nos quedamos. En otro tuit, el 22 de enero, Zarif afirmó que el nuevo gobierno estadounidense se enfrenta a una elección fundamental. Puede retomar la política fallida del gobierno de Trump y continuar socavando la cooperación y el derecho internacional, o puede rechazar las suposiciones fracasadas y buscar promover la paz y la cortesía en la región. El titular persa concluyó diciendo que el primer paso de la administración Joe Biden debería ser resarcir el peligroso legado de la máxima derrota de Trump. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada.